Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes, audiencia, auditorio. Tenemos hoy una visita importante, necesaria y además enriquecedora y además orientadora, educativa. Es la participación de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán a través del Departamento
de Ciencias de la Naturaleza y Cuidado de la Salud.
Aquí nada menos que con el médico veterinario y zootecnista Alberto Macías Montañez, que es uno de los responsables o el encargado, quiera decir, el coordinador, el planeador de la actividad de
Protección Civil.
Y bueno, su participación en este momento obedece a una serie de iniciativas y de observaciones, iniciativas producto de las observaciones que hace sus alumnos a través de las asignaturas que él imparte y que además actualmente se consideran necesarias porque han sido producto de iniciativas de ley de reforma constitucional al interior del artículo tercero, donde desde la réplica del temblor de 1985 a 30 años de distancia en tiempo, gente preocupada por la situación local, nacional, hace propuestas de esa índole, ¿no? De que sea una asignatura formativa en todos los niveles y subsistemas de la educación en México. Beto.
Sí, pues muy buenas tardes, estimado auditorio, y un saludo a toda la comunidad universitaria, y te agradezco, maestro Luis, por la invitación, y estamos para compartir con toda la audiencia, vuelvo a repetir, programas de interés de fomento hacia la salud y cuidado de la naturaleza también. Y hablaremos también un espacio de una campaña antirrábica que estamos llevando ahorita a cabo conjuntamente con el Hospital de Primer Contacto, pero los alumnos están desplazando esta semana y la próxima semana en toda la zona conurbana de Colotlán y sus comunidades. Y hablaremos también en este espacio el por qué la vacunación antirrábica y cómo influye, cómo impacta este problema de salud pública que es la zoonosis entre animal-hombre.
Bien, médico, pues gracias. Fíjate que abordaste un tema importante, urgente, necesario y de alto riesgo, lo que es la inmunización antirrábica y de otras enfermedades, ¿no? Hace ocho días, concretamente platicábamos aquí con Fabio y la señorita Robles, Anabel, sobre la situación del cuidado de los animales. Ella ha sido una pionera, junto con la maestra Clementina Sánchez de León, en buscar la protección a la especie animal, ¿no? En este caso las mascotas domésticas. Y bueno, ellos implementaron algunos ejercicios que aclaró ella, pues la dificultad de llevarlos adelante sin la colaboración de la localidad, de la población. Pero lo que tú señalas es sumamente importante. De antemano, pues estamos enterados y creo que todo el auditorio que nos ve o escucha sabe que les están tocando puertas, a lo cual yo hago algunas observaciones. No porque no esté de acuerdo en la campaña, al contrario, la apoyo, sino por las facilidades que están ofreciendo, que son en exceso, la verdad, el hecho de ir casa por casa a buscar mascotas domésticas y vacunarlas en ese lugar, cuando el propietario de esa mascota está obligado a buscarlo, ¿no? Esa es mi observación, pero aparte la invitación a toda la comunidad, y mencionaste esa palabra de zoonosis, ¿no? Que incluso es un departamento de la vigente región sanitaria 1, donde ellos tienen un departamento al respecto y abren también su campaña. No sé si lo estén haciendo ustedes con ellos, en coordinación, bueno, con ellos.
Las campañas se manejan a nivel estatal, ¿sí? Quiero pensar que hay un cronograma estatal de campañas de sanidad. Y bueno, esta semana del 24 al 28 de febrero y del 2 al 6 de marzo, se va a llevar en toda la zona conurbana, ya dijimos, en todos los barrios, centro de Cojotlán y algunas comunidades, ¿sí? Esta campaña antirrábica, en la cual se tiene como meta aproximadamente vacunar entre perros y gatos de 3,900 animalitos. Pero no sabemos bien el dato exacto, la fuente todavía no la sabemos bien, un dato, un diagnóstico, cuánta es la cantidad de animales, pero basta ver cada día que hay más perros, más en la calle ya. Voy a hacer un comentario de que hay personas que pasa el gusto por tener su mascota y lo dejan a la calle, ¿sí? Y viven en la calle. Estas campañas antirrábicas se llevan a cabo porque el celo o lo que es la etapa de reproducción en la mascota canina es estacional. Quiere decir que en la estación, por ejemplo, de más calor, es cuando se pone en el celo. Entonces, ahorita, a mayo, vacunando a esas perritas que andan en calle, se alcanza una inmunidad. Yo veo, por ejemplo, perritas callejeras donde andan 5, 6, hasta 10 animalitos atrás de ella, y por eso es eso, para prevenir, ¿sí? Esa zoonosis. Quiero aclarar que también hay rabia silvestre, ¿sí? Por los municipios donde hay latencia, son municipios de Bolaños, municipios del Cañón, etcétera, ¿no? Y pues, también hablando, por ejemplo, de campañas, que en otra vez tocaremos ese tema de campañas de paludismo, dengue y chikungunya y todo esto, lo que está ahorita ahí como una zoonosis. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Es por eso que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, ya que pasa animal a hombre, por medio de la mordedura, por medio de la saliva, ahí va su virus, ¿sí? Viaja hasta el sistema nervioso, hacia las células que se llaman corpúsculos de Negri, ¿sí? Y ahí lo que va a empezar a paralizar son los pares craneales. Por eso la fobia al agua, por eso la fobia, no pueden deglutir, por eso la salivación, etcétera, ¿no? Entonces, si es que hay todavía las campañas, es que todavía tenemos, maestro, tenemos todavía la rabia presente, ¿no? No se ha podido erradicar. Y menos en las condiciones que estamos comentando, las condiciones que vemos, por ejemplo, los alumnos de la prepa, las condiciones que vemos que hay más desobligación por parte de la sociedad, que nos debemos de incluir todos, ¿no? ¿Sí? De tener mascotas y que las dejamos a libre acceso, ¿no? Es por eso que también cada año nos invitan y los muchachos hacen brigadas de 18 personas y 12 personas durante estas dos semanas, alumnos de sexto que llevan las materias de biología, de protección civil. La finalidad de estas materias o de este departamento, bien lo dije, de ciencias de la naturaleza y cuidado de la salud, pues es esas dos grandes competencias, cuidar la naturaleza y cuidar de la salud. ¿Sí? En ese aspecto, pues están los muchachos en estos momentos tocando, así como tú dijiste, puertas, vacunando perros. Tienen que faltar un día a clases, pero bueno, es importante porque van a ser personas que están involucradas en la salud pública.
Sí, es de suma, es muy importante el hecho de que tomemos en cuenta la existencia de las mascotas domésticas y los cuidados que deben de tener. Lo hemos mencionado más de alguna vez, un animal suelto en la calle es un animal abandonado. no es un animal libre. Entre otros detalles, se mencionaba también, y qué bueno que lo citas, la cantidad, ¿3,000 qué?
Casi 3,900 pesos, perdón, 3,000.
Vacunas.
900, es la meta de gatos y perros.
Bueno, hay que ver si...
Más todavía no tenemos cuánta cantidad van a servicio particular también,
sí, para
durante
allá,
un año, ¿eh?
Para allá iba a ver de qué manera, coordinados con la jurisdicción sanitaria, si es que así lo permite la situación, podemos hacer un levantamiento del número de vacunas que se aplicaron a mascotas domésticas, incluyendo a particulares, el índice de venta de vacunas que hayan tenido a bien llevar a cabo, si es que así fuera, y hacer un cómputo, pues es una aproximación, ¿no? Para hablar de una población exenta de ese problema, inmunizada contra ese problema. Colotlán, afortunadamente, al menos en la cabeza, en el municipio no ha tenido, ya tiene años, ¿verdad?, que no se presentan ese tipo de problemas aquí. A veces hay malas interpretaciones por las condiciones visuales, que a simple vista se ven en los perros y todo el mundo opina de que tienen rabia.
Lo que pasa es que hay patologías muy parecidas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el tétanos es una patología muy parecida a la rabia.
Bien.
También, pero a veces es bacteriana.
Sí, hay otro detalle que mencionas sobre los ciclos reproductivos de los animales, que son estacionales, más horas luz, mayor posibilidades de maduración de celo, de celo.
Ovulación.
También, pues tener cuidado con los animalitos que tienen en casa, sobre todo con las hembras, para reservarlas si es que no quieren que se reproduzcan. Y hagan un ejercicio de análisis sobre si van a permitir que se reproduzcan o no, porque aquí, curiosamente, la gente que maneja especies, esa especie canina o felina, de razas identificadas, pues lo hace con un fin lucrativo, ¿no? Y regularmente a las hembras, ahí también se manifiesta el machismo, no son bien cotizadas y pues finalmente son abandonadas, ¿no?, en la calle. Ahí te encuentras schnauzers, te encuentras French Poodle, te encuentras pastores, te encuentras labradores retriever, golden retriever, te encuentras dálmatas, te encuentras ahora que entró la moda para los ganaderos o vaqueros, el kelpie australiano, el border collie, que ya están abandonados, ya se les pasó lo bonito, ¿no? Antes los boxer, ahora me encuentro jóvenes arrastrando perros de casi 30 kilos, me refiero a arrastrando el perro al joven. Perros de la raza Pitbull o American Pitbull Terrier, con cruzas de perros incluso de origen español, como es el caso del Presa Canario, ¿no? Y los utilizan para cuestiones de peleas de perros. Me gustaría ver a un propietario que se diera un tirito ahí con el perro del otro propietario, viceversa, ¿no? Y son riesgosos los animalitos.
Fíjate, maestro, que acabas de tocar un tema bien interesante. A mí me gusta a veces pasear por el río en las tardes. Híjole. O en las mañanas. Y como tú dices, traen unos animales que no son... son líneas ya, no son razas puras. Vienen todos, traen sangre de los boxers, pero han cruzado unas con otras y han hecho genes muy agresivos. Y esos genes muy agresivos los han utilizado para peleas. Pero las personas no dimensionan que el pasear un perro de esa magnitud, primero no la saben ni manejar. Primero, no la saben ni manejar. Porque hay las técnicas de pasearlos. Pero las pasean donde hay multitudes...
De otros perros
y de otros gente. Perros, pero también de personas haciendo ejercicio.
Claro.
¿Sí? Entonces, se vuelve un riesgo, hablando en protección civil, que es el siguiente tema que vamos a hablar. Hablando en protección civil, es un riesgo manejar un perro, una mascota, ¿sí? Donde hay más animales con esa agresividad.
Beto, vamos a pasar al primer corte y vamos a abundar mucho en este tema porque es urgente.
Estamos a la orden. Gracias.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, Beto, vamos a confirmar la importancia de este tema previo al agradecimiento de la señorita Claudia Macías, que hace favor de escucharnos, y al joven José Manuel Macías de León. Ambos te envían saludos. Gracias por estar atentos a este tipo de programas y participar al caso. Seguimos invitando a todos los que están registrados aquí, que es el caso de Claudia, Esteban Solano, Octavio Muñoz, Irma Sánchez, Patricia Robles, Esther Pérez Romero, Beto Ibáñez Rosales, Beto Blanco Lares, Álvarez Candy, Luis Gabriel Macías, Alberto Macías Montañez, Jacqueline García Ortiz, Jesús de Santiago. Gracias a todos ustedes por participar, estar atentos al tema y aparte en apoyarnos difundiendo, propagando la importancia de esta actividad que desarrolla la Preparatoria Regional de Colotlán en función del Programa Estatal de Inmunización Antirrábica.
Así es,
Beto. Sí. Mira, Beto, hay una observación previa para que continúes. La situación es que los perros, por sus razas, tienen diferentes funciones específicas. En el ámbito de los criadores de perros se le llama función zootécnica, porque regularmente son orientados a trabajar con otros animales de carácter doméstico, vacunos, equinos. Si son de cacería, pues también unos son para señalar, otros son para recuperar, otros son para perseguir o husmear los sabuesos, etcétera. Es una variedad de razas gigantesca. Todos cuando están pequeños, hasta yo, son bonitos, pachoncitos.
Y todos los nueve es alegría.
¿Qué sucede cuando estos animalitos llegan a los 3, a los 6 meses, a los 9 meses y empiezan a manifestar sus inquietudes genéticas, ¿no? Y empiezan los padres de familia, ya se le acabó el encanto al animal y demás, y a la calle. Cuando bien le va, porque al menos ahí no lo maltrata a nadie, pero genera un problema severo, ¿no? De corte sanitario.
Sí, además de rabia, pues son por entre ellos el moquillo, que es una influenza, ¿verdad? Es una enfermedad. Pero, por ejemplo, hay otra enfermedad, una zoonosis parasitaria que se llama Ascaris lumbricoides, sí, la ascariasis. Esa viene en las excretas, se seca la excreta, vuela el huevecillo hacia los alimentos y es uno de los principales problemas de arraicos en niños también.
Ahí a los taqueros, ¿no?
Ya estamos hablando también de desparasitaciones sí. En los animales, ¿no?
Son urgentísimas. O sea, de quien compra o adquiere o le regalan o adopta una mascota, o sea, en este caso un perro, un gato, o conejo o ave, deben informarse sobre los requerimientos de esas mascotas.
No, y además, maestro, de que hay que ver primero, hay que hacer un estudio de que si yo voy a tener una mascota, ¿qué espacio le voy a brindar para él? Que no voy a compartir la misma habitación, la mismo espacio, porque no es para eso. Porque ahí vienen una serie de enfermedades, ¿sí? En gatos hay enfermedades que se pasan.
Ay, ellos son
tremendos como también, ¿no? Y hay gente que pues los ve como algo de peluche, algo nuevo, y beso y beso se la pasan. Y no dejan ser animales, ¿eh? Y sí, que tienen sus propias enfermedades. Y que muchas de esas, vuelvo a repetir, la zoonosis, la enfermedad que se pasa animal, hombre. Y ahorita como está de moda lo de
coronavirus.
El coronavirus, el programa no ha llegado a México, pero anoche estuve viendo un programa y todo viene porque por los descuidos, ¿sí? Los descuidos. ¿Y qué nos recomiendan en México? Primero, recomendación otra vez, limpieza de manos, manejo y control de mascotas también.
Sí, pues se cuenta que hay una de las vacunas, la quíntuple o pentavalente,
que tienen para 5, 6 o 4 enfermedades.
Pero entre ellas hay un coronavirus.
Un coronavirus.
De corte veterinario.
Sí, pues, que es el moquillo.
Ajá. Entonces, ahí, para que si alguien siente problemas, pues se puede vacunar. Sí, Mariana. Ah,
disculpa. Hubo una mutación claro. Ahí. Se presentaba ese serotipo, ese virus se presentaba solo en ciertos animales, pero hubo una mutación genética por los cambios climáticos, por ahora sí que el pasar un animal de su entorno a otro entorno, todos son factores del medio ambiente a que haya mutado, y ahí está la presencia en China sobre todo, ¿no? Estoy viendo que llevan como 12,000 muertos en China en esto.
No más. Entonces, hoy en la mañana salieron las estadísticas.
Y es una pandemia ya
a nivel mundial. Italia es, bueno, de hecho la OMS hace 15 días la declaró pandemia.
Sí, ya la declaró pandemia, ¿no? Sí.
Declaró una alerta mundial.
Primero.
Sí. Obedeciendo pues a las medidas que ha tomado China de algunas ciudades de 4 millones de habitantes, aislarlas, meterlas a cuarentena, ¿no? Son medidas extremas, la verdad, pero son necesarias. Y bueno, hay un tema que sé que lo vamos a compartir, Berto, porque el año pasado, hace 8 días exactamente, Radio Universidad publicó el origen de los accidentes en las casas, en los domicilios, ¿sí? Así, accidentes domésticos, y que no necesariamente son accidentes domésticos. También nos hablaron hace unos días el licenciado en Bosques, en agronegocios o administración, nos habló de las medidas que están tomando los tragafuegos, los cortafuegos, ¿no? Las brigadas que se están haciendo por ayuntamiento para evitar los incendios forestales. Todas esas medidas han dado lugar, como lo mencioné hace unos minutos, a que después de la réplica del terremoto de 1985 y la posterior réplica a los 30 años, se planteara la posibilidad de abrir esa asignatura dentro del currícula del sistema y los subsistemas educativos. Porque aquí en la región, pues, que yo esté enterado, en la preparatoria, no sé otras dependencias educativas del mismo nivel si estén llevando a cabo estos talleres.
Bueno, mira, en la preparatoria aproximadamente tenemos 4 años con una trayectoria, se le llama una trayectoria académica, las famosas TAEs, donde se les proporciona a los alumnos una serie de TAEs, como música, como traducción de inglés, pero una que es la de protección civil. Y para muchas personas y muchos muchachos, protección civil, se oye fácil, se oye bonito y todo, pero cuando estamos viendo, son 4 semestres que se llevan la materia. Primero es conocer riesgos de todo tipo, ¿no? Desde el salón, desde la escuela, los riesgos que pueda haber. En la calle, sí, los riesgos que pueda haber. En la casa, está lleno de solventes, está lleno de Navidad cuando se utilizan árboles de Navidad, las series, etcétera, ¿no? Una serie de riesgos que si nos pondríamos a platicar de puros riesgos, no terminaríamos en este programa. Pero esos riesgos nos llevan a un desastre natural. Ocasionado naturalmente, naturales y antropogénicos, ocasionados directamente por el hombre.
Claro.
Y nosotros, por ejemplo, ahorita en Cuautlán hemos detectado los alumnos de la materia de sexto semestre que se llama Atención y Difusión a las Contingencias. Han visto, como ya pasaron la materia de riesgos y desastres, han visto una serie de problemática a nivel de calles. Es por eso que me permití invitar a la institución de vialidad del estado, que están aquí ubicados en la UNIRCE, a dar una plática en 3 jornadas. Esto con la dar a conocer la normatividad vehicular y peatonal. Y los muchachos no lo detectan de que hay muchas irregularidades en el pueblo de vialidad y también, vuelvo a decir, peatonal. Por ejemplo, hay calles muy estrechas donde utilizan la banqueta para acomodar sus vehículos. Las personas, ya que claudican, tienen que bajar, pero vienen motociclistas muy recio, donde debe de haber un límite de velocidad también. Se debe de conducir igual que un auto, atrás de un auto, poner sus intermitentes. Y quiero aclarar, uno de los grandes riesgos que ahorita hay es de que la conducción de los motociclistas es por su izquierda, los rebases son por su lado izquierdo, no por su lado derecho. Ha habido ocasiones de que ha habido ya accidentes y ha intervenido ya aseguranzas de vehículos donde Nosotros, por ejemplo, como conductores de vehículo, es nuestro lado ciego, el lado derecho. A mí ya me ha tocado un día que me hice hacia un lado, y bueno, pues se acordaron de mi madre un montón de rato, ¿no? Pero yo diciéndoles que la conducción debe ser por el lado izquierdo, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer campañas de difusión, porque como universidad y como sociedad debemos de emprender esta campaña. Muy posiblemente tengamos que hacer una pega de calcomanías en la parte trasera de su vehículo, en el vidrio, donde lado derecho
no rebase
motocicletas. Primero, porque se abrían hacia las esquinas y pasando personas también, y ellos no respetan velocidad. Y es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es de que yo sé que es un medio, ahorita ya la sociedad va creciendo, las necesidades van creciendo, el transporte va creciendo, la necesidad, y van familias enteras, a veces dos o tres, en una moto, y en medio van bebés muy pequeños, y hay recio también, sin casco, sin protección, ¿sí? Otra de las cosas que ven los muchachos es de que sobre todo el bulevar donde ellos transitan mucho, no hay ¿cómo se llaman? Señalamientos. Yo, por ejemplo, haría una mención, bueno, si falta de recursos, como vecinos nosotros podríamos guiarlos y asesorarlos, y también porque que nos inviten también a participar en esa señalización desde los topes, ¿no?
Bien. ¿Sí? Si tenemos una propuesta al respecto, si quieres después de de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues me están mandando por las redes sociales que dirija algunos saludos. Saludo a mis primos, ¿sí? Saludo a mis alumnos también, que me están mandando saludos aquí al maestro también. Saludos hasta Aguascalientes, a la maestra Lilia Regosa, que ayer fue su cumpleaños. Felicidades, maestra. Y bueno, como todo maestro, continuamos también con lo de Protección Civil, que es un tema también muy muy largo e interesante, ¿no?
Sí,
y muchas cosas por hacer y por fomentar, y sobre todo como universidad, pues recae, ¿no? Por eso dice el lema, trabaja, piensa y trabaja, ¿no?
Sí, con nosotros.
Nos debemos nosotros a la sociedad, claro. La educación, y tenemos que retribuir a la sociedad algo.
Hace rato platicábamos sobre la contribución de la sociedad a la regulación de formas de conducción vehicular y peatonal.
Así es.
Regularmente volteamos y le echamos la culpa a las instituciones públicas, a quienes administran el bienestar municipal. Sabemos de antemano que en muchas ocasiones o en ciertos sectores de la administración pública no existe el recurso suficiente para cubrir esas necesidades. Estoy haciendo referencia a la situación física del bulevar y a la cuestión de las balizadas, de los señalamientos. Nada más que siempre hemos comentado aquí, internamente, qué sucede con los beneficiarios de esas rutas, de esas vías de comunicación que han sido arregladas para facilitar un mejor desplazamiento y que a la vez facilitan la llegada de los clientes a estos negocios. Ahí se presentaron dos casos. Uno de ellos es que el exceso de carga de algunos vehículos ha fracturado la carpeta asfáltica, tanto como la carpeta de concreto hidráulico. Esos vehículos no son propiedad del ayuntamiento, son propiedad de particulares. Los clientes que se mueven en esa zona requieren de mejor información para que puedan llegar a los negocios de los cuales ellos necesitan recibir esos beneficios. Yo no sé en qué momento el ayuntamiento convoque a los comerciantes que ocupan esos espacios para que apoyen en términos físicos y económicos el mejoramiento de esos, de esas rutas balizadas, que son pintura, arreglo de energía, iluminación y demás, ¿sí? Creo que está un poquito, no es un poquito, está un muchote bajo la responsabilidad de los que ocupan esos espacios el que esas vías de comunicación estén en mejores condiciones o en excelentes condiciones.
Sí, ya, por ejemplo, hasta en construcciones, maestro, de piso, deben de los ingenieros, arquitectos o los que vayan a hacer las obras, deben de pensar de que camina gente grande de todas las edades. Se ocupa antiderrapantes también, muchas señaléticas de colores diferentes, las rampas en las calles se ocupan también.
Claro.
En las escuelas se ocupa también señaléticas. Hablando de eso, maestro, por ejemplo, los muchachos de sexto semestre están llevando a cabo proyectos interinstitucionales. Por ejemplo, yo voy a la unidad de terapia física, en el cual también les mando un saludo a los terapistas que me hacen el favor de atenderme. Y por ejemplo, no tenían ni las señaléticas mínimas. En la rampa no tenían ni la señalética dibujada. Y pues es urgente, por ejemplo, ahí. Claro. Entonces un grupo de alumnos está ahí encaminado, ¿no? Otros muchachos van a las escuelas, van a ir a las escuelas a bajar también la información y reconocer y hacer atención a los mismos muchachos, a los mismos alumnos, cuáles son las rutas de seguimiento, de evacuación.
Claro.
¿En qué consiste cada brigada también? ¿A qué están expuestos? Por ejemplo, un ejemplo, en la Escuela de Solidaridad, está un cerro ahí a un lado. ¿Sí? Están para bajar hacia la parte de la cancha, hay un montón de escaleras.
¿Te refieres a la zona de la cantera?
Sí, así por ahí, ¿no?
No, genial.
Hay muchísimas cosas, ¿no?
Nos toca tocar, permite tocar un tema, disculpa que así de manera, no es abrupta, pero lo abordo porque se me va a ir así también. Ese desarrollo y crecimiento, el crecimiento urbano, la creación de nuevos asentamientos humanos, aguas, cabrón. Es una responsabilidad, ahora sí, de catastro, de regulación de predios y de obras públicas. El sancionar no en términos negativos, es en aprobar o condicionar la creación de esos lugares. ¿Sí? Porque agua potable no hay, energía eléctrica tampoco, servicios sanitarios tampoco, y además las condiciones en las que se atreven a mover los cerros, no vemos ninguna medida de protección por aquello de un siniestro natural.
Sí, a un lado de la prepa lo tenemos, ese cerro que lo están utilizando como banco
de materiales.
De materiales para carreteras y todo, y ahí está cada rato inundado. Ahí en la prepa, ¿por qué? Porque arrastra lodo y se inunda.
No, pues ahí se inunda y se enloda también todo lo que es el... Pero vamos regresando al punto.
Eso es bien importante, maestro, lo que tú dices. De la urbanización.
Sí, requiere otro programa. Ahorita lo que me interesa...
Pero nada más así decirle rapidito. Hay planes de desarrollo municipales y dentro de eso se entra la vivienda.
Pero no están considerados.
Y están urbanizando donde hay problemas muy serios, ¿no? De desastres naturales. Pero bueno, las autoridades, quien da pauta y también como vendedores de terrenos... Pues va bajo responsabilidad.
Mira, ¿no? Yo al vendedor de terrenos lo considero porque originalmente es o era propiedad de un campesino. Es otro tema.
Es otro
tema. Lo que pasa es que un campesino, después de 10 años de trabajar ese predio que fue producto de una herencia de la familia, nunca había visto 80,000 o 120,000 pesos juntos. Y en un trato así regular...
Ya los ves y...
Los toca con sus manos y dice, oye, después de 10 años, mira, y pues a fraccionar, ¿no? Bueno, Pero aquí hay algo muy importante que estabas tocando y que quiero que lo difundas, pues, y los invites y les platiques el programa de tránsito y vialidad que estás promoviendo al interior del plantel.
Bueno, primero, haciendo un poco de historia, ¿no? La escuela preparatoria de 5 años se maneja con una talla de protección civil, ya lo repetí, ¿no? En el cual ya nos obliga el sistema de educación media superior tener un programa interno de protección civil. Eso lo tiene que avalar una institución. Cuesta dinero. Mas, sin embargo, nosotros estamos tomando cursos año por año por Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, base de Villaguerrero, en el cual les doy las gracias, ¿no? Dan constancia a los muchachos porque se capacitan en las 4 brigadas, evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate y control de incendios, ¿no? Tenemos, en este semestre, el día 15 fue la primera jornada en la conformación de las brigadas, y de ahí la importancia de tener nuestro programa interno de protección civil. ¿Por qué es importante? Porque cada semestre se cambian de lugar simplemente los alumnos de aulas y tiene que cambiar el plan interno. Cada semestre tiene diferente cantidad de alumnos, cambia todo esto, ¿sí? El día 29 de febrero y 7 de marzo tenemos cursos extensivos desde las 10 de la mañana hasta 6 de la tarde en estos temas, con la finalidad de que los chavos cursen su trayectoria, pero también que además los chavos salgan preparados hacia la sociedad. ¿Para qué? Para ser entes difundidores y promotores, en este caso de protección civil, ¿no? Me ha tocado que ha habido muchachos que me han hablado, ya exalumnos que tuvieron esta materia. Panchito, que trabaja en pinturas, es uno de ellos. Una vez estaba en la Aurrera, como anécdota, y me habla: maestro, hay una chava que le dio un ataque epiléptico, que hay que brindar la primera atención, ¿no? Tú ya sabes. Pero ya ha habido esa motivación, ¿no? Y ha habido poco a poco ya esa aceptación de los mismos alumnos. Y así como dices, de los riesgos que hay en casa, imagínate, hacia el entorno de la escuela, y de la escuela hacia todo lo que es hacia sus casas, ¿no?
Sí, últimamente por ahí en las redes sociales, caso Facebook, y hablando de los bomberos, uh-huh, el joven que dirige esta organización o corporación, se ha permitido notificar a través de esa vía de los accidentes viales que se dan, vía carretera o vía urbana. Se publicitan los accidentes, volcaduras, choques, etcétera, ¿no? Ya es un gran avance. Pero si nosotros lográramos, uno, que no hubiera bordos, que solamente hubiera señalamientos pintados, marcados. Dos, una ciudad sin semáforos, porque el nivel de educación vial es óptimo, excelente. Pero ahorita estamos viendo que la prisa de la gente, la falta de puntualidad, exige y pone en riesgo a las personas. Bajan a una velocidad así de considerable, 100 kilómetros por hora, saliendo del crucero de aquí, de vía Norte o Santa María. Hay una zona ya por el bordo del río que también la agarran como autopista, ¿no? Y cualquier espacio libre o abierto, no es que no lo respeten, lo utilizan para desplazarse por segundos a una velocidad que requiere de regulación por el tipo de vehículos que traemos, porque si no conocemos los efectos de la masa y la física en términos de velocidad...
Es correcto, ¿eh?
Hay que Dios los acompañe, si es que los quiere acompañar. Dijo un amigo que trabaja conmigo: oiga, Luis, después de 100 kilómetros por hora se baja el angelito de la guarda, ¿eh? Así es que bájele, sí, cabrón, ¿no? Entonces, esas campañas de formación, de orientación, son urgentes. Me señalabas, puntualizaste mucho el traspaso, el traslado de un lado del boulevard al otro, ¿no? De un extremo a otro. Sí. Cuando tenemos dos puentes, a lo mejor no son suficientes, o da flojera pasar sobre de ellos, o sea, por ellos.
No, yo por ejemplo en lo particular y también observación de los mismos muchachos, porque lo debatimos, ¿no? Ya ven que ese puente que está junto a la secundaria quedó obsoleto, Y no obsoleto porque es un paso que debería de ir, pues, se hizo mal la población en el área de la colonia de... enfrente de la secundaria, ¿cómo se llama?
Pues está en la colonia de Lomas de la Cruz.
Lomas de la Cruz. Se hizo muy poblada y bueno, ese puente y hacia la bajada, hacia los jardines de niños, hacia las escuelas primarias. Pero también urge, por ejemplo, ese triángulo entre lo que es la secundaria foránea, el Hotel Colotlán y la gasolinera. Se vuelve ahí un riesgo por todos lados, donde lo quieras ver peatonalmente y vehicularmente.
Claro.
Sí, y pues como tú dices, ahí se desplazan a una gran velocidad, donde, no diario, pero al menos una semana debe haber algún problema ahí, ¿sí? Un día a la semana. Y bueno, una invitación, pues, de veras a todos los habitantes de esa área, pues también participar en la difusión del riesgo también, ¿no? Todo está más poblado ya, más servicios, pero también, por ejemplo, no le damos el área de seguridad, ¿sí? Todos los negocios, todas las escuelas, todo debe de estar ya con sus reglamentos de seguridad, de brindar seguridad. Yo me fijo en las escuelas, por lo menos 5 metros a la derecha, 5 metros hacia la izquierda debe estar libre. Y a veces están los vehículos obstruyendo la pura entrada y salida.
Ahí,
¿no?,
enfrente de la escuela foránea hay dobles estacionamientos en doble fila y demás. Pero ese triángulo al que tú haces referencia, por ahí el otro día el presidente municipal hablaba de probables instalaciones de semáforos. Espero que sean semáforos autónomos, que estén debidamente programados y no requieran de la energía eléctrica, que también tenemos muchas deficiencias en la alimentación de energía eléctrica. Situación por la cual muchos aparatos bajan y suben su capacidad. Lo terminamos en el siguiente corte, ¿sí?
Sí, después, gracias,
de este corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, dada la importancia de los temas que se han estado abordando y la invitación que hacemos al público o a las personas que nos escuchan o ven, son abundantes, pero lo más importante a juicio personal es la participación ciudadana. No podemos, culpables, si yo volteo y te veo te puedo acusar, si tú volteas y me ves me puedes acusar, etcétera. No, vamos buscando soluciones. Colotlán tiene derecho y es digno de mejor suerte. La situación es incómoda. Cuando uno conoce, nosotros sí hemos salido de Colotlán y hemos pasado la frontera de Santiago Tlatelolco y la de Tlaltenango, ¿no? Y hemos subido por los sinuosos caminos de San Nicolás y conocemos otros municipios vecinos de este estado y de otros. Y siempre estamos viendo cómo nos superan en términos de organización y de entrega a nuestras obligaciones como ciudadanos. Eso incomoda. Y más cuando nos comparan. Me molesta sobremanera que digan, es que en Estados Unidos sí, güey, ¿por qué no lo haces aquí? ¿Sí? Y les pones todo en sus manos para que participen y no les interesa, o si les interesa necesitan que se los regales. Pero hay 3 palabras incómodas. Creo, supongo y pero. Muy usual en la comunidad. ¿Qué opinas?
Sí, al respecto, por ejemplo, yo creo que nos hemos hecho muy consumidores de todo y como que todos los beneficios que nos da, desde tener educación sin pago, la verdad, los programas sociales que hay, los derechos que tienen a la salud, todo, ¿no? Nos hace una sociedad donde no nos hace ser retribuibles hacia la sociedad, misma sociedad, ¿no? Hacia el bienestar social. Como que cada quien andamos por nuestro lado, pero no realmente nos falta la cultura de la unidad y de la participación social, maestro. Y esa participación social es bien fundamental, ¿no? Lo que podemos abarcar, lo que podemos enseñar de valores hacia los niños, ¿no?
Y cada vez que hablas, abres unos agujeros del tamaño del mundo.
Que no valores, vamos a acabar, ¿verdad?
Valores. Sí. ¿Cuáles son los valores, no? ¿Quién los fomenta? No es que se hayan perdido, los han dejado de utilizar, cabrón, sí. Porque siguen existiendo.
Y no se da, no me mencionas cuál, qué valor se le da a cada valor, pues. Ahora
sí. Claro, qué utilidad, qué utilidad, ¿no? Sí, tenemos, afortunadamente, dentro del ejercicio legislativo de la nación, se han abierto espacios para proteger a las primeras generaciones, o me refiero a las edades iniciales de la infancia, la adolescencia, tanto como a los que ya ocupamos un nivel de tercera edad, un espacio de la tercera edad. Pero la parte central, la parte productiva, de los 18 a los 59 años, es importante que participen y propaguen el buen comportamiento, el respeto hacia los demás. No es conveniente estarnos comparando o tomar como punto de referencia el caos que están viviendo todos los países desorganizados y pobres, además. Sí.
Por eso la migración, fíjate.
Y no, ni le muevo. Te digo, no. Beto, mejor ni te haya traído, mano.
No, es que es muy amplio todo esto.
No, pues de migración, pues sí, todos tenemos parientes, primos que están sufriendo la situación en Estados Unidos.
Y que hay aquí gente de fuera.
No, que ya nos llegaron, sí. Los centroamericanos, ¿no? Los sudamericanos. Ellos van en busca de un mejor nivel de vida. Vienen huyendo de situaciones que afortunadamente en México no se han extendido. Se viven en algunos casos, pero no se han propagado de manera masiva.
Así es.
O de corte nacional. Ya tuvimos una experiencia con inmigrantes salvadoreños, siguen llegando, algunos son víctimas de quienes los trasladan o trafican con ellos, otros pues se la van, ahora sí que se la juegan o se la rifan, como dicen en el barrio, ¿no? Y es otro tema también sumamente fuerte. ¿Qué sucede cuando no conoces tu municipio? ¿No conoces su potencial? Y te avientas a decir que les vas a ofrecer fuentes de trabajo. Y no hay una sola empresa que voltee a verte, porque no sabes administrar los recursos naturales del municipio.
No está organizado, ¿verdad?
No entendemos qué demonios tenemos, ¿no? Cuando realmente existe un potencial. Yo espero que posteriores proyectos administrativos del municipio, estos y los que vengan, le abran el espacio a la sociedad participativa, ¿no? Los temas que manejas son fundamentales desde preescolar hasta el último grado académico que se ofrezca en el país.
Sí, sí, es por eso que como universitario y como, primero como universitario, ¿no? Después, pues es mi empleo también, ¿no? Pero me gusta que mis alumnos sean fomentadores, ¿no? En toda índole, ¿no? Que se involucren y que vayan dándose a conocer y que sean partícipes de la problemática de Cuautlán, ¿no? Yo les digo que no esperen a que tengan un título y decirle a la sociedad, ya salí de sociedad, ya tengo mi título, ¿no? No, desde ahorita tienen que involucrarse en la problemática.
¿Sí? Te voy a platicar un detalle.
A ver.
1973, ingreso a la secundaria por cooperación, ahora...
Foránea.
Y bueno, la iniciativa de algunos compañeros, los cuales saludo desde aquí, a todos, pero específicamente Marta Márquez, José Luis Castañeda, Salvador Robles, que son los impulsores de esta propuesta y que está cobrando efectos. Se van a reunir todos, nos vamos a reunir los que lleguemos vivos a este día 2 de mayo, de esa generación, ¿sí? Y espero que sea un momento oportuno para poder platicar, sin una tendencia grilla o política, el hecho de que el vivir fuera de esta localidad les exige doblemente atención. Porque es importante que cuando ellos vengan a visitarnos, se encuentren el municipio para el cual han contribuido, están contribuyendo y han deseado tener. Espero que me escuche más
de alguno de ellos. No, y que hayan una reflexión y que por la experiencia, que también sean portadores de sus ideas, de cómo han ido, como profesionistas, cómo vivieron, han visto transformado al pueblo, ¿no?
Claro.
Y que nos ayuden a decir qué es lo que ven mal, qué es lo que ven bien, ¿sí? Y de ahí partimos para muchas cosas, ¿no?
Sí, mira, le vamos a mandar un saludo aquí a un gran personaje y excelente contribuyente de este tipo de actividades, el ingeniero José Martín, J. Martín Corona, trabaja para Ginor, Cofepris también tiene alguna función ahí, que es importante, eso de Cofepris local, nos han comunicado con Cofepris del Estado, a ver de qué manera les pueden apoyar para que controlen el problema tan severo que tienen y que nos está amenazando, de las fosas de oxidación que están full derramándose.
Él está al unirse, ¿no?
Sí. Dos, siguen derivando agua por el callejón que nos lleva a la Ciénega y al Zapote. Y tres, ya no hablemos de rellenos sanitarios, vamos planteando la creación de una planta tratadora de residuos sólidos.
Bueno, por ejemplo, desde que entró el ingeniero Álvarez como presidente municipal, tenían un lapso por el gobierno del estado de 10 años para tener ya su laguna de oxidación, su tratamiento de aguas.
Sí, pero es una consigna.
Pero, fíjate, ya pasaron más de...
No, es una consigna. Sí. Y eso no se vale.
Y ya pasó.
Ajá.
Y todavía sigue con la misma ruta los desagües.
Sí, pero es una consigna y eso no se vale. Y si no sabes pedir, eso es una. Y otra, no es válido venir a sancionar, ¿eh?
No.
Dime cuánto traes y acepto que me apoyes. Así no es. Traes ni vengas, porque ya sé que estoy mal.
Así es. Sí, sí, pero sí es de mucho debate también todo esto de las lagunas de oxidación y el manejo de residuos sólidos. Definitivamente.
Los tenemos a menos de 10 kilómetros, Beto, ¿te imaginas?
Ya la urbanización ya creció.
Ya los alcanzó.
Y ya estamos a punto de llegar a granjas también. ¿No es culpa de ellos?
No, ellos estaban ahí, pero...
¿Parte de la urbanización?
Sí, pero necesitamos ofrecerles alternativas.
¿Otra alternativa?
Sí. No ir a cerrarles ni a clausurar.
Claro que no.
Son fuentes de trabajo y afortunadamente están vigentes.
Y es con lo que vivimos y con lo que da este círculo el dinero, ¿no?
Claro, así circula el circulante. La liquidez se refleja, ¿no? A los fines de semana o de quincena.
Así es.
Así es. Pues ya, esto ha sido muy productivo, Beto, gracias por tu participación. Espero que las personas que tuvieron a bien escucharnos o vernos hayan disfrutado de este excelente programa. Me cayó de perlas. Todos los puntos que maneja son urgentes de atender y tenemos dependencias obligadas, pero también tenemos una ciudadanía que los está padeciendo y prefiere sacarles la vuelta que resolverlos.
Fíjate, maestro, en las unidades internas de Protección Civil nos están recomendando, Protección Civil y Bomberos del Estado, que hasta padres de familia deben estar involucrados. O sea, está abriéndose más la sociedad a esto, ¿no?
Por la problemática. Siempre ha estado abierta, lo que pasa es que la interpretación de los verbos muchas veces la someten al usuario inmediato, ¿no?
Ay.
Y eso no es válido. Pero a ver si nos seguimos informando y por lo tanto educando, que el educarnos no va a reflejarse hasta que no cambiemos de actitud, ¿eh? Porque siguen afectando el medio ambiente de la manera más terrible. Hablamos de una población flotante que pues ellos los fines de semana ya acabaron, ya se van, y ahí lo que quede que lo recoja el que le corresponde. Que por cierto, un saludo al buen Godoy y al buen amigo Omar de Ecología, son gente de alta voluntad, pero como dijo un profesor normalista que sí fue mi profesor en una licenciatura, Luis Guillermo Moncayo, dijo, no solo con gis y buena voluntad se educa y se aprende. Igual acá, las iniciativas no cobran efecto hasta que no cambiemos de actitud sobre la instrucción que se nos da. Muchas gracias, auditorio. Como dice Fabio Ruiz, que cabrón, no lo saludé, es que anda bien ocupado. Espero que todo salga bien, compa. Nos vemos.
Muchas gracias. Y gracias, auditorio, por escucharnos. Buenas tardes.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.